भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेयोन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा उत्सकाफा,
भाषा
ते विर्सा.
Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda a tothom. El meu nom és Heidi Ramírez. Doncs el que us deia, sóc una de les tècniques de l'Espai Avinyó, que és qui organitza aquesta activitat. L'Espai Avinyó, per a qui no ho sàpiga, és una de les línies del programa de Barcelona Interculturalitat. I això que sona tan llarg es resumeix en que som diferents persones i diferents equips treballant per, d'alguna manera, poder aplicar la perspectiva intercultural en diferents àmbits, no? En la formació, en la comunicació i, en aquest cas, en la programació. Llavors, en el marc de les activitats de ja de tardor, ja estem acabant l'any, doncs us volíem proposar poder projectar i poder conversar entorn al documental de Chinyo. Susana, Isa, si queréis venir, jo... Así ya os tengo aquí en el escenario. La idea es proyectar y poder conversar en torno a Chiñoles y Bananas, que a mí me pareció un documental súper potente cuando estaba como recercando y dije, hostia, yo esto tengo que programarlo, ¿no? Porque me parecía que era importante como generar el espacio, que no es porque no hayan espacios, creo que hay como muchos espacios y mucha gente hablando y tal, pero yo dije, ay, creo que me apetece, ¿no? Tengo como muchas ganas y estoy como muy ilusionada. Y nada, con Susana ha sido como muy fácil y es un gustazo tenerla aquí y poder presentar. Yo no voy a daros como mucho spoiler del documental ni nada porque prefiero que hable la gente que tiene que hablar. Nada, solo quiero decir que es un documental de 2015, amateur, que lo podéis encontrar abierto en YouTube, si en algún momento lo queréis como rescatar, que creo que eso es algo que me encantó de Susana, ¿no? Como esa idea de, oye, esto está en abierto y es guay que la gente pueda verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy es el día como para poder conversar, para poder hablar y tal, y eso es guay. Y nada, simplemente dar esta pequeña introducción y os dejo con Susana y con Isa.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir un viernes, valientes, a ver este documental amateur de 2015 que compartí en su día en YouTube, en abierto, porque creo que la cultura y que los diálogos tienen que estar al alcance de todos, todas y todes, ¿no? Entonces, vamos a tener la proyección. Voy a conversar con Isa Chan, con una persona de muchísimo nivel que además también mueve cultura aquí en Barcelona, ¿no? Para generar ese espacio de pensarnos y de transformar cosas, y con el colectivo de Catarsia, que organizó el Festival de Furiasia. Y también tendremos una pequeñita sorpresa para quienes habéis venido, y una parte de preguntas. Queremos escucharos, queremos que conversemos. Estamos aquí para ello, así que formáis parte de esto también. Y nada, pues pasamos a la proyección y en un ratito nos vemos y hablamos.
Siempre saltaban por el mismo tema, ¿no? Que en China se pasa mucha hambre y ellos no tuvieron otra elección que venía a España.
Antiguamente, por ejemplo, mis padres como... hicieron el restaurante en una población más pequeña que Madrid, entonces les tenían como más cariño.
Cuando mis padres se fueron a casar, recurrieron a un abogado para ver si podían impedir la boda.
Bueno, pues a ver, yo me gustaría empezar el conversatorio. Claro, esto lo grabaste en 2015 y un poco que nos explicaras... ¿Cuál era el objetivo o qué te llevó a hacer este documental y a centrarte en los temas que te centras, ¿no? Concretamente.
No había como un diálogo social, público o un espacio o algún tipo de plataforma que abordara como estos temas desde un lugar como más reposado, ¿no? Y de que varias personas de descendientes pudieran definirse a sí mismos y a sí mismas y explicar en sus propios términos, ¿no?, cómo estaban viviendo lo que es tener una cultura en casa y vivir otra o más culturas fuera de casa. Y eso fue lo que me llevó a hacer el documental. Quería que fuera coral, quería que fuera en distintas localidades, para que también tuviera como ese acento de pertenencia, ¿no?, a una localidad, a un sitio en concreto, ¿no? Y me llevo a eso, ¿no? Luego ya con el tiempo, si me permites, sí. Luego ya con el tiempo me di cuenta de que quizá haciendo este documental yo también me estaba haciendo preguntas y yo no tenía a nadie con quien conversar sobre ellas y tenía como muchas dudas, ¿no? ¿Por qué me inquieta? ¿Por qué decido coger una cámara, una grabadora, millón de entonces, que bueno, en esos inicios, ¿no? De vamos a ser adultas y productivas y hacer cosas, ¿no? En ese momento que tienes como tanta energía, tanta ilusión, tanta gana. Y fue súper orgánico y natural, ¿no? Y a los años, al tiempo, me he dado cuenta de que en realidad todas esas preguntas, todas esas respuestas también habitaban en mí, y al escucharles a todos ellos y ellas, que gracias, que me prestaron su tiempo y su honestidad ante la cámara, porque son muy honestos y muy honestas en todo lo que dicen, gracias a escucharles a todos ellos, yo algo se movió por dentro de mí también, ¿no? Y eso, pero me he dado cuenta con el tiempo. En aquel entonces era, cojo una cámara, cojo una grabadora, y vamos a hacer preguntas, ¿no? Estamos aquí para ello y vamos a hacérselas a las personas que lo viven, ¿no? Porque sí que empezaba a ver como un cierto interés, pero se quedaba como en la superficie y como algo curioso, algo ¡guau, excepcional! Y era como, bueno, pues a mí no me parece curioso ni excepcional. De hecho, me parecen personas, ¿no?, con muchísima complejidad y creo que se ve también, ¿no?, en el documental.
Vale, y hablando un poco de, ¿no?, esta necesidad de que el discurso saliera de las propias personas, a ver si podrías explicarnos un poco el término chiñoles y bananas, el por qué elegiste este título y si crees que realmente es un término que viene de fuera hacia nosotros, si intentamos reapropiarnos. ¿Cómo convive? Que podéis aportar todos. Bueno, ¿cómo te sientes con ese término y por qué escogiste ese título?
Bueno, de hecho, se ve al inicio, que luego eso lo he modificado en YouTube, la magia de poder editar. Pero se ve al inicio, ¿no? Es chiñoles y bananas, eterno. La segunda y nueva generación de chinos en España, ¿no? O sea, eterno, eterno, muy mal eso, pero bueno, hay keywords a tope. En aquel entonces, cuando tú buscabas información, porque antes de hacer el documental, pues hice también mi labor de investigación, ¿qué se está contando? ¿Cómo se está contando? ¿Hay algún tipo de espacio? No lo hay, ¿cómo hacemos, no? Se nos nombraba segunda generación, ¿no? Como la primera generación de llegados, de migrantes, ¿no? La de padres o abuelos, dependiendo de los casos, de cada persona. Entonces dije, bueno, pues si este es el término donde en este momento se encuentra información, pues lo voy a poner en el título del documental, porque eso ya, si tú lo buscas, te lleva a otras cosas y puedes tú investigar más, ¿no? Chiñoles viene de uno de los entrevistados, Shaway, que es gallego, creó un grupo en Facebook, cuando hice esa labor de tener que buscar información, creó un grupo en Facebook que era Chiñoles. Entonces es un término que surgió de parte de la propia comunidad. Y la verdad es que me gustó porque era como que reflejaba esa mezcla de circunstancias culturales y personales. Y bananas, yo no lo conocía, bananas, y un familiar mío me comentó, ostras, pues si estás haciendo este documental, ¿tú sabes que existe un término en inglés que está relacionado con esto que hablas de chiñoles? Digo, pues no lo sabía, ¿no? Porque yo estaba buscando información en castellano, porque es en España el documental, ¿no? Entonces yo estaba buscándolo en castellano. Y me dijo eso y digo, pues, aunque sea en España, migrantes chinos y asiáticos hay en todo el mundo, ¿no? Y entonces dije, vale, pues chiñoles y bananas, ¿no? Y este subtítulo tan largo. Y así fue como surgió el título. Ahora bien, lo que me comentas, Isa, si es un término adecuado, exacto, que a día de hoy tiene vigencia. Yo creo que al final cada persona se identifica, si tiene esa necesidad, se identifica desde distintas perspectivas, ¿no? Si hablamos desde una perspectiva cultural y que además conecte más allá del caso chino, diáspora es mucho más potente porque engloba todo un suceder de personas, ¿no? y de situaciones. Al final, chiñol es como es abierto, pero es muy concreto, ¿no? Al final está anclado aquí y además solo al caso chino, etcétera, ¿no? Y además hay personas que, aunque hayan nacido y se hayan criado en España, sí que se sienten muchísimo más apegadas y vinculadas a la parte china. Y si ellas o ellos tuvieran que decirlo, dirían, pues yo soy china. Sí, me he criado aquí, pero yo soy china y estoy súper orgullosa y el idioma que yo manejo es el chino en casa, es el con el que yo me expreso más a nivel emocional y también es cierto. Entonces, chiñol no lo abarca todo, pero sí surge de la propia comunidad y sí hay parte de la comunidad que sí que lo sigue empleando a día de hoy, ¿no? Banana sí que es verdad que es un término en realidad externo, despectivo, porque banana, amarillo por fuera y blanco por dentro, tiene un toquecito ahí, un poquito de risi-risi. Entonces, sí que es un término que surgió más de fuera y que tiene un tono no del todo empático, digamos, pero sí que hay personas que también se lo han reapropiado y lo reivindican. Igual que se reivindica en la lucha queer y demás, maricón. O sea, que te lo diga alguien de fuera, no. Ojo, cuidado, porque ha sido un término de insulto. Pero se puede emplear a nivel intracomunitario precisamente para superar como esa vergüenza que el de fuera te está imponiendo, ¿no? Entonces es un tema complejo y sobre todo yo creo que siempre hay que apelar a cómo la persona se quiere mostrar y cómo quiere socializar y quiere interactuar. En mi caso yo diría pregunta a la persona directamente, de tú a tú. Esa es la mejor solución. O sea, y tan sencillo como preguntar, que a veces es lo más evidente lo que no hacemos. Pregunta con la persona y trátalo de tú a tú, ¿no?
Sí, bueno, supongo que de alguna manera el término banana es reduccionista, ¿no? En el sentido de que nuestras identidades, nuestras realidades son un poco más complejas que resumirlo en que por fuera somos de una manera a nivel de fenotipo y por dentro directamente somos blancos en el sentido de cómo hemos nacido aquí, ¿no? Sino que hay muchos... ¿no? Es como un entramado de cosas que claro, desde fuera es como es así de simple entender tu realidad y por eso es la parte, ¿no? Pero peyorativa, diría yo. Y chiñoles un poco hace lo mismo, pero igual en vez de ponerlo por fuera y por dentro, pues los pone juntos, ¿no? Y en ese sentido creo que igual la identidad es... como más complejas, incluso pues igual el debate identitario no es un debate que tanto nos preocupe a nosotros, sino que viene más desde fuera, ¿no? El querernos como clasificar y bueno, no sé qué opinas tú sobre esto que comentas.
Sí, a ver, yo siempre hay una frase que suelo decir, no solo con este documental, sino con todo lo que intento trabajar, que es que Yo estoy a favor de hacer las cosas sencillas, pero no hacerlas simples, ¿no? De no reducirlas. Y sí que es cierto que Chiñol se puede ver como algo muy... eso, simplificarlo, ¿no? O quizá, hasta cierto modo, no mostrar que hay otros modos. O lo que tú decías, ¿no? Al final, a nivel interno, tú puedes sentirte muchas cosas. Y de hecho, en el taller del primer encuentro Women Women, ¿no? De la red de diáspora china, había un ejercicio súper potente que era, aquí es... ¿te sientes china-chino? ¿Aquí te sientes español-española u otra nacionalidad? Sí, y te planteaban como situaciones y tú veías cómo las personas iban fluctuando, ¿no? El tema de pertenencias y el tema de culturalidad y el tema de cómo uno se vive no es fijo, no es estanco, no es soy esto y soy absolutamente esto, da igual la situación que me pongas, no es así. Entonces, en ese aspecto, sí, yo lo admito, o sea, Chiñol se queda corto, porque al final lo fija en un lugar y de ahí parece que es inamovible, no es así. Pero sí que es cierto que yo creo que abrió conversaciones uh-huh. y yo creo que las sigue abriendo incluso a día de hoy, porque... yo soy la primera sorprendida de ver que aún sigue llegando gente a este documental y en la sección de hecho de comentarios ves que llega gente de Brasil y te cuenta, ostras, es que esto mismo yo lo he vivido en Brasil. Uh-huh. O en Japón. Ya digo que está inscrito aquí, pero en realidad es una conversación mucho más amplia con muchos matices y que va más allá de Chiñol, ¿no? Porque es tremendo el ir descubriendo, fíjate Isa, de 2015 ahora, que sigue llegando gente y es que comentan y dicen, ostras, tal, o me llegan mensajes privados, ¿no? De decir, yo lo he vivido en Portugal, o yo lo he vivido... Y es muy interesante en ese sentido. Y la conversación ha ido evolucionando a diáspora, ha ido evolucionando a decir primera generación nacida aquí, ha ido evolucionando a decir asiáticos, asiáticas descendientes, para que no solo sean chinos, para que no solo sean asiáticos y demás, porque Asia, inmediatamente China, no, Asia es tremenda, China es tremenda también, pero Asia es más tremenda aún. Entonces, la conversación sigue súper viva y va a continuar, ¿eh? O sea, aquí va a continuar. Entonces, es algo muy potente, ¿no? Porque a través de un término que surge de la propia comunidad, esa propia comunidad sigue viva y sigue pensándose, ¿no?
Sí, bueno, a veces la propia comunidad, yo creo que el término chiñoles, no sé si lo creó la propia comunidad o aceptamos como un discurso que venía de fuera y dijimos, bueno, nos llaman así, que a veces pasa, ¿no? Esto también. En referencia a cómo las personas que escogiste eran conocidos o por qué las escogiste.
Sí. Me puse en contacto con estas personas también por el grupo de Facebook porque era el recurso que tenía. Es decir, os he planteado al principio que no tenía nadie con quien hablar de estos temas. Pues el recurso que en aquel entonces tenía era Facebook, que ahora Facebook está, pero era Facebook. Entonces contacté con estas personas y a través de ellas también decía, bueno, si tú no quieres participar, yo lo entiendo, no todo el mundo quiere una cámara y que le hagan preguntas sobre ¿y cómo te sientes? Y explícame tus circunstancias. Entonces, fue un poco desde ese punto y el boca a boca. Uh-huh. Y luego, pues, elegí también las localizaciones, ¿no? En Madrid, porque yo estudié la carrera de periodismo en Madrid y entonces pues también tenía como esa facilidad. Además, es donde hay gran parte, también hay una comunidad china importante. En Barcelona, por eso mismo también, ¿no? Porque hay una comunidad china importante. Y hice un poquito de trampa, metí Alicante, porque yo he nacido en Alicante y yo quería saber también qué estaba ocurriendo en donde yo había nacido, en el término de personas como yo, ¿no? Que estaban un poco, si tenían también esa inquietud y querían plantearse compartirlo, ¿no? En público. Y así fue, y también por disponibilidad, ¿no? Esto lo grabé en verano, entonces la gente en verano suele cogerse vacaciones, sí, eso ocurre. Entonces también fue como, bueno, yo voy a desplazarme estos días a Barcelona, ¿vas a estar en Barcelona? Indícame y lo vemos, ¿no? Entonces fue esa mezcla del recurso disponible y también de la voluntad de la gente por participar y que mínimamente se sintiera con ganas de estar delante de una cámara.
O sea, las preguntas surgían, ¿las tenías preparadas o iban surgiendo a medida que ellos sacaban temas también? Porque entiendo que se genera también como un diálogo íntimo en el que igual de una pregunta a otra, pues dices, oye, pues yo quería preguntar esto, pero ha salido este otro tema. No sé si el proceso ha sido así o...
Las preguntas sí estaban preparadas porque, claro, yo pensaba, grabo a todas estas personas, pero luego tengo que editarlo. Tiene que tener esto una continuidad. Entonces, sí que eran preguntas que coincidían en unos y otros casos. Por ejemplo, el tema de cuál era su situación familiar, ¿no? Es decir, dónde has nacido o si has venido ya habiendo pasado tu infancia en China, que también hay personas. También como cuál era, o sea, cómo se sentían con respecto a la cultura china. El tema de formar familia, ¿no? ¿Cómo veis si ya habían formado o si tenían idea de formar familia, cómo querían hacerlo? El tema de parejas, ¿no? Si estaban en relaciones interraciales, internacionales o no, ¿no? Y si eso también generaba una conversación interna o en la familia, ¿no? En el entorno de la familia con respecto a ello. Entonces, esos son como los pilares que sí o sí tenía que plantear a todas estas personas para ver si iba coincidiendo o si había muchísimas perspectivas. Que al final lo que se ve es que hay bastantes perspectivas, ¿no? Aunque todos coinciden que siempre celebrando la cultura de la familia e intentando preservarla a través del idioma, a través de por ejemplo, de vivir en China un tiempo, para mejorar el chino o para también conocer el país de los padres o no solo el país de los padres, sino regresar, ¿no? Si han pasado parte de la infancia y quieren reconectar, ¿no? Pero también había una parte de improvisación, porque al final tienes delante a una persona y surgen cosas porque de hecho lo bonito es que surjan cosas, ¿no? O sea, lo bonito es que tú vas ahí con tus preguntas, pero luego quizá pues empiezan un poco a ahondar en todo ello. Una de las partes que ahora he recordado viendo el documental con vosotros, una de las partes que me gusta mucho es que es verdad que hice preguntas individuales, pero también hay un grupo, ¿no? Y la dinámica cambia, ¿no? O sea, es como realmente yo estoy ahí y ellos en realidad están interactuando muchísimo con ellos mismos, ¿no? Eso, por ejemplo, fue muy improvisado. O sea, yo hacía las preguntas, pero se iban. O sea, ellos estaban ahí y estaban conversando entre ellos. Entonces, eso como documentalista es súper bonito porque al final tú tienes que hacer tu trabajo, te lo tienes que preparar. La parte profesional. Pero lo bonito es que la gente se suelte tanto, se sienta tan cómoda que se olvide de la cámara y exprese cosas que de otro modo quizá, pues, ¿sabes? Te da más... Sí, te da más como, ostras, que me están grabando, ¿sabes? Y así fue. O sea, una mezcla de rigor profesional y prepararte las cosas para que salgan. Y una parte de, bueno, pues si os apetece hablar de esto, pues ancho es el campo, o sea, tira para adelante.
Sí, hay como un elemento que igual es común en varias personas, como de incluso cierto rechazo a ciertos elementos, ¿no? De sus padres, que no sé si tanto de la cultura o porque hay una relación paterno-filial compleja, y luego hay como, como una reconciliación, ¿no? Como habla Chuan o otros, ¿no? Que al tener descendientes, o Kang, que habla, ¿no? La abogada, ¿no? De que al tener descendientes, como que parece que, ¿no? Genera un cierto rechazo por algunas razones, luego de alguna manera regresa, ¿no? Y esto creo que es bonito, igual no sé si se podía haber, si, o sea, a mí me parece interesante como explorarlo más, o si alguien quiere compartir su experiencia, que me ha parecido como que se ha tocado sutilmente, pero que ahí había como algo potente, ¿no? A trabajar, bueno, a explorar. No sé, y luego, a ver, no sé, me gustaría como preguntarte, o sea, eso fue en el 2015, han pasado casi 8 años, ¿no? Han pasado una pandemia en la que la comunidad china ha recibido muchísimo racismo. Bueno, han pasado cosas, ¿no? Ha habido pues más gente que ha hecho proyectos. Si hicieras un segundo documental ahora mismo con, ¿no?, una Susana también de 8 años más mayor, ¿en qué te gustaría centrarte? O...
Bueno, vamos por partes. La parte que decías de qué bonito, ¿no? Porque ves como, y es cierto, hay como un rechazo, hay como una vergüenza y luego se regresa, ¿no? Y yo creo que en el fondo muchas veces cuando abordamos temas sociales, ¿no? O cine social o documentales, nos olvidamos de nuevo, lo evidente a veces es como lo tienes delante y decides o no se ve. Y es el tema de que también hay etapas vitales. También hay etapas vitales. Entonces, el tema de ese a veces tensionamiento con la familia es algo en realidad bastante universal muchas veces. Y no solo por el hecho de tener ojos rasgados, y no solo por el hecho de ser migrante o hija o hijo de migrantes. Si tú hablas con otras personas, seguramente también habrán tenido un tensionamiento familiar en general, ¿no? Y también son personas que están desde los 19 hasta los 30 y pocos años, ¿no? Entonces están en ese punto de construir como... como ese proyecto de vida, ¿no? Y ahí, cuando a esas personas les toca crear su propia historia, ahí ves cuando dicen, ostras, pues ahora entiendo a mis padres. Ahora entiendo a mis padres, ¿no? Y por eso como ese punto, ¿no?, de retorno que decías tú cuando inician su proyecto. Y sobre la segunda parte, ¿no?, de tu reflexión, mi yo de ahora... yo creo que me he deconstruido y me he pensado muchísimo a muchos niveles, como una persona abiertamente antirracista, feminista, como una persona que en general, ¿no?, he aprendido mucho de muchas compañeras y muchos compañeros, ¿no? Y de hecho, después de este documental han surgido más documentales por parte de creadoras descendientes aquí. Ita Sai con Chino Capuchino hacía una reflexión también sobre el tema de la conversación queer, ¿no? O sea, de esa identidad de género, de ese otro modo también, ¿no?, de vivir y de expresar el género. Y bueno, Gabriela Xiaomei hizo también otro documental, ella es adoptada, El Hilo Rojo, hizo un documental precioso que era una especie de cuento de fábula en el que también aborda temas, ¿no?, de reflexiones de esa relación filial. y Paloma Chen hizo una serie de entrevistas con Crecer en un Chino, en el que también puso sobre la mesa una expresión que sale aquí, ¿no?, de negocio de toda la vida. Y ella pues también reivindicó todo el tema del idioma, ¿no? Qué importante es el idioma a la hora de hablar de pertenencias y de sentires, ¿no?, colectivos. Y la perspectiva también de la condición de clase, ¿no?, que supone tener un bazar de barrio, ¿no?, que eso también es, como tú decías el otro día, de toda la vida, ¿no? Entonces, mi yo de ahora, yo creo que hay una de las cosas que últimamente me inquieta mucho, que es una crianza responsable, una crianza activa. Pienso mucho en el futuro y en las siguientes generaciones. Y eso me parece algo también como abordar, y casi que sería como natural, ¿no? Porque a estas personas las dejé en un punto en el que empezaban a pensar, ¿no?, en, ostras, y si yo formara familia, y si yo tuviera que ser mi madre o mi padre, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿No? ¿Qué me llevo? ¿Con qué me quedo? ¿Y qué otras cosas a lo mejor quiero aportar distinto? ¿No? Y es una de las ideas. También me encantaría rescatar como... No rescatar, eso suena fatal... pero explorar las historias de nuestros padres y abuelos. Donde, o sea, que sus historias también tengamos como un registro de ellas y que puedan expresarse y que puedan decirte, ¿no? Yo con mis propios padres ya he intentado decir, quiero conoceros como personas, ¿no? Contadme. Y yo creo que esas son como las cositas que mi yo de ahora diría, pues sería muy interesante. Chiñol y Bananas no lo puedo rehacer, ya está hecho como está hecho, ya eso está así, ¿no? Entonces, los temas que me ocupan y preocupan ahora es como la crianza, el futuro, pero también la memoria, porque estamos aquí porque ellos vinieron, ¿no?
Sí, de hecho, mira, justo el otro día hablábamos con Chris de cómo poner en valor esas historias migratorias, ¿no? Porque muchas veces se llega aquí y se pone todo en el mismo nivel porque muchos han hecho pues el mismo tipo de modelo de negocio, pero cada uno llega por su historia y de alguna manera se queda como olvidado y no se pone en valor todo ese trayecto que hicieron, ¿no? Y así que me parece un proyecto muy chulo.
Bueno, no es proyecto, o sea...
Bueno, una idea...
Habría que planificar, escribir a la gente, oye, ¿estás disponible? En verano, no te vayas de vacaciones, te me quedas y... Pero sí.
También es una manera de... Porque muchas veces cuesta encontrar la historicidad de la migración china en el contexto español, ¿no? Y igual a través de estas historias podemos también como recaudar más bibliografía, explorar, ¿no?, los territorios, la geopolítica que había en ese momento. Bueno, ideas.
Sí, ideas, pero ideas potentes, ¿eh? Porque al final es muy importante tener ese material al que volver, ¿no?, y al que poder consultar y poder compartirlo. Y ahí es cuando empiezan a surgir cosas muy interesantes, ¿no? Aquí.
Es que nos estamos quedando sin tiempo.
Uy, perdón.
Pues ya, bueno, nos han dicho muchas cosas. No sé si alguien del público quiere preguntar o aportar algo.
Sí, antes de las preguntas del público.
Ay,
sí. Pues hablando, ¿no?, de justo que me comentabas de y cómo harías el documental, ¿no?, en tuyo de ahora. Quería recitar un pequeño poemita y bueno, me pongo de pie, no sé, como que me nace, ¿sabes? O sea, ponerme de pie. Vale, que sepáis que es la primera vez que recito Así que me vais a disculpar si me pongo un poquito, si se me nota un poco nerviosa. Y es este. Soy nenúfar en fango. El milímetro de luz amarilla. A ras de una puerta mal puesta. Soga, silencio. Silencio propio. En escenarios, silencio. Me digo que este año no existe. Y fue escrito durante la pandemia, que creo que es un contexto importante. Así que con esto os pasamos la...
En realidad lo mío no es una pregunta, salvando mucho las distancias porque mis circunstancias familiares son diferentes, pero me he visto muy reflejada en muchos de los pensamientos y en las preguntas esas típicas de dónde eres. yo soy más mayor que las personas que salen en este documental, mi madre es más mayor todavía y las preguntas siguen siendo las mismas desde hace mucho tiempo y a mis hijas también les hacen las mismas preguntas, ¿no? Entonces, salvando el fenotipo, no veo tantas diferencias, que al final es el racismo, ¿no? Y luego hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿no? También ha comentado alguien de que se fue a China, bueno, o sea, que aquí en España eres chino y que cuando estás en China eres español. Yo crecí con una amiga que era de origen coreano, de hecho siempre la llamaban China y ella siempre se enfadaba porque no era china, era coreana. Si algo era, era coreana. Y aquí era la coreana, entonces ella se ha casado con un hombre coreano y se ha ido a vivir a Corea. Y su suegra, que es mucha suegra, siempre se queja de que es demasiado española. Y eso es algo que siempre me ha hecho mucha gracia, que también he visto aquí, ¿no? Que al final todos tenemos realidades personales quizás algo diferentes, pero que al final el racismo hace que todos acabemos en lo mismo. Y que uno de los problemas que tiene España es la desmemoria. Por eso le cuesta tanto aceptar que su fenotipo no es único y no es único de nunca, no es que sea ahora porque haya inmigración. Entonces, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el documental, me ha dado mucho que pensar y he visto tantos paralelismos que cambiando el fenotipo, lo mismo. Así que gracias por hacerlo.
No, gracias a ti. Y sí, totalmente, ¿no? O sea, al final... todo lo que subyace y que se dice también de manera, o sea, literal, es en el instituto se metían conmigo, siento coloquial, se liaban a pegarse leches incluso, ¿no? O sea, existe violencia y existe violencia racista. Y decirlo no es ningún problema, lo que es problema es negarlo. Y convertirlo en un tabú y convertirlo en algo que no está ocurriendo. No, está ocurriendo. Y como está ocurriendo, hay que hablarlo. Y como hay que hablarlo, hay que tomar acciones. Y esto es así. Entonces, esto de que todos los niños son crueles y todos los niños se meten con otros niños por alguna cosita, no. Vamos a localizar la raíz del asunto. Porque si no lo hacemos, esta situación se perpetúa. No normalicemos cosas que no son normales. Entonces, sí, por supuesto que existen paralelismos, ¿no? Y en estos años, y a partir del documental y a partir de trabajos como el de Isa, Chris, que está ahí, Chris Chan también, vas viendo todos esos paralelismos, que no solo son de las personas con un rostro asiático, chino, coreano, es que claro, todos los asiáticos son chinos, pues no, hay coreanos, hay japoneses, hay de todo, ¿sabes? Y luego también el tema de, ¿no?, del pueblo gitano, de las mujeres latinas, hay tantas situaciones que estamos normalizando y no son normales, y de hecho es racismo y no pasa nada. Que da miedo, a veces parece que da miedo en ciertos espacios decir esto es racismo, ay no, por favor. Estas cosas ocurren, bueno, ¿y por qué ocurren? Esa es la pregunta, ¿por qué ocurren? Porque cuando tenemos el por qué, podemos empezar a cambiar cosas, ¿no? A mejor para todos, ¿no? Y para todas. y eso. Así que esto también es una reflexión después de tu reflexión.
Hola, buenas. La verdad es que me ha gustado mucho. Y yo creo que me he sentido identificada, aunque yo vengo de otra historia totalmente diferente, y es que soy sino descendiente adoptada. Sobre todo en la parte de la discriminación en las escuelas y en espacios públicos me he sentido como muy, pues, como dentro de esta cosa que no se acaba nunca, que es el racismo, que la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que comentabas ahora, que muchas veces como que da miedo calificarlo como racismo. De hecho, hay mucha gente que usa los términos xenofobia o clasismo como sinónimo, cuando no es lo mismo. Podrá haber un pack, o podrá haber una relación, porque normalmente la gente que es racista pues tiene todos los istas del mundo, pero no es para nada lo mismo, y usar xenofobia para suavizar la situación pues no sirve de nada, y estoy muy de acuerdo en que habría que actuar ya a nivel de protocolos en el ámbito educativo, sobre todo. Y nada, ya a nivel más personal y para terminar, creo que en los colegios, que es donde más he vivido racismo, se califica mucho como algo, como que es cosa de niños. Es lo que comentabas antes, que es como, es cosa de niños, ya maduraréis, no te preocupes. Si te han llamado chinita, aparte de que lo eres y lo tienes que aceptar, no te preocupes, porque seguro que es envidia. Y se quedan ahí, y los profesores se quedan ahí normalmente, y es como, a ver, no te quedes ahí, por favor. Explica, o sea, no castigues, pero explica, para un momento la clase y explica qué acaba de pasar y qué habría que hacer para que no pase esto, o otras maneras de que los niños aprendan a relacionar mejor. Sea envidia, no sea envidia, da igual, es una suposición al final. Entonces, no sé, me parece como muy interesante, y todos los temas que se reflejan también.
Bueno, que sepáis que está aquí una persona que también está haciendo un trabajo de divulgación precisamente con la juventud, ¿no? Y a través de la cultura. Puedo decir el nombre, ¿no?, de tu proyecto. Su proyecto se llama No me llames chinita, y de hecho hace un pensar, ¿no?, el hecho de que esos comentarios superficiales sí que generan consecuencias, ¿no?, en las personas. Y hace nada estuviste en Cádiz, ¿puede ser?
Sí, en las jornadas de inclusión social.
De inclusión social. Entonces, qué importante es que se vayan generando cada vez más espacios de ese tipo, ¿no? Porque hay que romper con esa frase tan todista que no dice nada, que es los niños son crueles. Ostras, ¿en qué consideración tenemos a los niños, no? O sea, los niños son crueles y ya está. Y no hay consecuencias, no hay ningún tipo de reflexión ni de... ¿Y por qué los niños son crueles? También que escuchan los niños a su alrededor para repetir, porque los niños repiten lo que ven. Ahora, si los niños están mucho con los móviles, es porque ven a los adultos con los móviles. Es así. Entonces, hay que tener más espacios como el que has participado. Sí, dime.
Okay, muchas gracias por valorar mi labor. También como puntualizar que los medios audiovisuales, ya sean las redes sociales o películas o series o cualquier producción audiovisual, nos han estigmatizado un montón. Sobre todo, hablo de diferentes etnicidades, pero quizá las que más resaltan serían la afrodescendiente y la asiático-descendiente. Y en concreto, pues a la comunidad china se nos estigmatiza un montón. Se nos da esta imagen de sumisión, de que somos como lo exótico, lo misterioso, lo raro, la otredad, eso que hay ahí que no conocemos pero que es muy guay, qué guay todo lo oriental, sin conocer nada o sin tener un interés sincero. Es decir, que la tele también ha hecho mucho daño, y también ayuda o hace, bueno, ayuda, hace que los que las infancias lo vean de esta manera y que crezcamos con todo esto, creo.
Sí, totalmente. Es importante también, a la vez que hay que reaccionar y que hay que decir esto es racista, esto no debe ser así como un programa que no voy a promocionar. Entonces, pero también es importante lo que decía Isa, ¿no? Que tampoco nos guiemos solo en prestar esa energía al de fuera o al de enfrente, ¿no? Que también construyamos desde dentro y para adentro, ¿no? Que también haya celebración, que también haya orgullo, que no solo sea casi en negativo, ¿no? No somos esto, no somos aquello, no somos tal, sino que también se construya un somos. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Isa lo decía, ¿no? Quizás un debate que hemos heredado de fuera, pero ¿qué queremos construir desde dentro? Eso también es importante. Y hay cosas preciosas y muy bonitas ahí. Entonces, reaccionar es porque nos importa. Y es importante. Porque si no, es como que ese discurso va ganando fuerza y fuerza y fuerza y no hay nadie que responda. No hay nadie que diga, esto está mal, ¿no? Pero hay que también construir desde dentro. Y pensarte en tus propios términos, ¿no? Así que eso. Y oye, paso el micro, yo también por aquí. Estás muy callado, May, ¿eh? Hombre, ¿te has puesto en primera fila? O sea, un requisito en la primera fila es... No.
Hello. Bueno, pues, o sea... Pienso que habéis hecho algo muy valiente hoy, ¿no? Que es traer unos temas y una conversación de hace 8 años, ¿no? Como elementos que se hablaban en ese momento, o cómo desde la ausencia de estos espacios autoorganizados, ¿no? Cómo intentábamos encontrar nuestro un lugar. Entonces, a la vez, como que se me queda, o sea, como que eso no se entiende sin lo que se ha hecho después, ¿no? Mencionas a Paloma, mencionas a Aita, incluso al revés. Lo que han hecho ellas no se puede entender sin haber, como comprender que ha habido esto, ¿no? Entonces, de algún modo, o sea, digamos que viendo el documental a día de hoy, a mí personalmente hay cosas que me dan como miedo. Pero es cierto que en la conversación, en el poder contextualizar, ¿no? Allá se resuelven muchas cosas. Y eso tiene que ver, pues, también lo que decía Isa, ¿no? Como la cuestión de quedarnos atrapadas todavía en el debate identitario, ¿no? En esa conversación que también comparto, que es un discurso, un elemento impuesto, ¿no? Que al final nos distrae de lo que realmente es importante y de aquello que está condicionando nuestra vida y las condiciones materiales de vida, las posibilidades de vida. Entonces, comparto una reflexión, una pregunta, duda, preocupación, ¿no? Actual de, durante los últimos años, ¿no? Hay como esa creciente construirnos identitariamente las diferentes comunidades, que es eso de comunidad, ¿no? Pero como construyendo nuestras comunidades y pareciera que nos lleva a preocuparnos de solo aquello que nos atañe a nosotras. Entonces, como que me da cierto temor en que eso nos lleve a dificultar encontrar esos elementos estructurales que están allá, que nos afectan a todas las personas que estamos que nos atraviesan nuestras vidas, ¿no? Nuestra experiencia de vida por el racismo institucional. Entonces, cómo a la vez poder decir lo que también decías ahora al final, ¿no? De construir nuestros propios espacios donde poder discutir sobre lo nuestro, entonces, ¿cuándo, cómo contener esos espacios? Y por otro lado, ¿cómo poder ir más allá de solo lo nuestro y decir, bueno, pero es que lo que está pasando a nivel estructural nos afecta a nosotras y a otras comunidades y cómo vamos a estar allá? ¿No? Hay como esa cierta sensación de ausencia de las personas activistas en cuestiones de antirracismo le voy a llamar asiático porque hay gente que le llama asiático, pero bueno, es un poco extraño también, pero me estoy desarrollando mucho, pero como que hay esa cuestión de no encerrarnos solo en este pequeño universo y sobre todo menos de coger aquellos discursos, ¿no?, que desde fuera nos quieren como decir, uy, esto queremos saber de vosotros, por lo tanto, este va a ser vuestro tema, ¿no? Y ahí os vais a quedar y ya no vamos a hablar de la ley de extranjería, ya no vamos a hablar de lo que sucede en los comercios, no vamos a hablar de qué ha sucedido con los bloqueos bancarios y por qué no se habla, de qué sucedió en la zona de Valencia cuando se incendiaron los almacenes, ¿no?, con productos de la población china. Bueno, hasta aquí. No sé qué piensas, qué pensáis. Pero...
Bueno, esto es una pregunta para mí, pero yo creo que también en general podemos aportar. Empiezo yo, pero voy a rular esto, ¿eh? O sea, espacios de encuentro donde, como decías, Cristina, vayamos más allá de ese primer paso y ahondemos la conversación, ¿no? Y conectemos también, lo que decías, con que es la comunidad o las comunidades o los conjuntos, ¿no?, de personas. Yo creo que sí que se está, que sí que está como en marcha. Por ejemplo, en Madrid, que es donde al final yo estudié la carrera, donde resido y demás, por ejemplo, está como está empezando como por lo cultural, pero eso ya genera otras cosas, ¿no? Está la Asociación de la Parcería, que ha sacado una colección editorial que es Lenguas Bífidas, que es para esas personas, ¿no?, que manejan distintos idiomas, y a través de eso también ya se va articulando y se va complejizando la cosa, y no solo es un tema Asian, asiáticos y demás. Y sobre espacios de poder hablar, ¿no?, del bloqueo de cuentas bancarias, de también qué ocurre en los bazares, ¿no?, cuando hay robos también violentos y se dan insultos racistas de una manera muy cotidiana, ¿no?, más de lo que, ¿no?, se da, y a lo mejor ahí no se denuncia tanto precisamente por eso, ¿no?, porque, y entonces no hay registros, y como no hay registros y no tenemos datos, entonces no ocurre, pero sí ocurre. Entonces, yo creo que eso sí que se intenta con encuentros que van de Madrid, Barcelona y demás, pero sí que es verdad que falta como una estructura mucho más formal y mucho más viva, donde quizá, ¿no?, se pueda elaborar el cómo hacer que esos temas también se hablen más, ¿no?, a nivel no solo intra sino hacia afuera, ¿no? Pero la pregunta que planteas, Cristina, yo creo que tú sabes que es compleja, ¿no?, porque ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Yo creo que al final intentando crear como encuentros donde se vayan generando espacios abiertos donde vayan pudiendo salir temas que quizá aún se nos están escapando, ¿no? Y bueno, esa creo que sería mi respuesta hasta donde puedo. Espero haberte respondido de algún modo. Y no sé, o sea, aquí también hay... ¿Vosotras sois de la red de diáspora? Creo.
Hola. Hablo, vale, no perfectamente español, pero intento explicar todo, ¿eh? Voy a compartir también mis experiencias, porque en mi caso es que era estudiante, pero ya hace como 10 o 12 años en Barcelona. Y entonces, desde entonces ya conocí, digamos, como llevo 12 años conociendo España, ¿vale?, sobre todo en Barcelona. Pero esta vez es para asentarme en Barcelona. y me pasó una cosa muy curiosa en mi barrio, porque es un barrio bastante que vive mucha gente local, que bueno, hay poca gente china, digamos, ¿no? Entonces me pasó una cosa muy curiosa, es que yo fui a comprar frutas o lo que sea y mis vecinos me preguntaron en plan, ah, wow, eres nueva, ¿tienes negocio aquí? Y yo, porque yo tengo que tener un negocio aquí para aparecer ahí, ¿no? Pero parece que mi amiga de Sudamérica dice que tampoco es más visto tener un negocio. Pero me pasó como muy curioso, si vale, tengo cara asiática, vale, sobre todo china, y luego es como igual que tener un negocio. Y es muy interesante. Y además ahora, porque llevo vale, un año más o menos por ahí y en el barrio, también siendo una cosa curiosa, otra cosa es que vale, yo personalmente es boyera. Entonces, vale, en mi país, cuando era joven, me pasa como, tenía que salir de armario, ¿no? Pero eso también me está pasando como para salir de armario otra vez, porque yo soy china y la gente puede pensar, ¿sabes? Las cosas que realmente no lo soy, ¿sabes? Y estuve vale, hace un mes estuve en una formación de ayuntamiento de interculturalidad y también una compañera de aquí también dice que pues lo que has dicho lo que has dicho que toma acción, ¿no? Toma para... Es como salir de armario otra vez, ¿sabes? Porque los chinos, tanto los chinos de aquí o los chinos ahora, estamos aquí también, que no nacimos aquí, pero ahora estamos aquí también viviendo. Es como antes los chinos, vale, en general, que es que estábamos como... muy callada, ¿sabes? Muy callado, ¿sabes? Que sin voz, sin... ni, ¿sabes? Entonces, estoy como muy de acuerdo contigo de que, ¿sabes? Tenemos que salir de armario. ¿No? De hecho, es así. Vale, fin.
Es que no nos quedemos solo en el racismo interpersonal, en el racismo moral, en la trampa de que si conocen mejor nuestra cultura serán menos racistas, porque el racismo responde a todas unas lógicas históricas, unos roles de poder pensados para que siempre haya un, ¿no? El blanco esté por encima de todos los otros fenotipos y ahí es donde hay que ir a pues, hacer política, ¿no? Racismo institucional, está en la ley de extranjería, ¿no? Está en muchos tipos de discriminación y de racismo, básicamente. Entonces, supongo que venía por ahí, ¿no? Tu reflexión de no nos quedemos en el debate identitario porque es donde quieren que estemos debatiendo dónde estamos nosotros identitariamente y no nos centremos en ir a atacar a pues esas políticas institucionales que hacen que siga existiendo ese racismo. Una reflexión. Esto pues desde la educación, desde las leyes, desde sanidad, desde todas las capas que nos atraviesan.
Muy bien. O sea, nada que añadir. Cuando no hay nada que añadir, no hay nada que añadir. Es así, o sea, muy bien dicho, claro que sí. Vale, pues con vuestro permiso, esta es la segunda vez que recito. La primera, no sé si os acordáis... Pero este no me lo sé, porque este no me sé mis propias cosas, está muy bien. Porque justo lo que decía Isa es así, ¿no? El racismo no son solo las cositas que escuchas en el colegio. Es estructural, es sistémico y está muchísimo más... Tiene muchísimo más metidas las garras en muchísimos aspectos Y decía antes que me gustan las cosas sencillas, pero no simples. Entonces, es mucho más complejo que el hecho de que te llamen de un modo, ¿no?, por la calle. Y esa conversación también hay que tenerla, y es importante. A ver si encuentro, porque estoy aquí como... Lo que comentaba antes, no solo pensarse en términos de fuera, empezar a crear desde dentro. Y eso es importante, ¿no? El documental Chiñoles y Bananas, en el fondo, era como esa doble vertiente de pensarse dentro, aunque yo no me diera cuenta en aquel momento, pero también de reaccionar hacia lo de fuera, ¿no? Esa falta de espacio, ¿no? Que, de hecho, cuando ponía Google, segunda generación, ta, 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 ¿no? Ya hemos ido evolucionando y madurando, ¿no? Y este poema... se titula Demasiado. Me llamaban intensa, demasiado, mucho, poco, siempre. Entonces me achicaba, ahora me agrando. De esas llamas me he hecho mujer leña seca, mujer chispa que quema, mujer crepitar por la tala de una Transilvania entera. Soy más mujer, más todas las mujeres de dentro de la alberca, más mujeres que cavan para sacar a sus muertas ancestras, más mujeres que cargan con generaciones de arrozales y de carpas que comen del agua quieta de las terrazas. Soy mujer que llora callada, que grita en las calles y escribe de madrugada. Me inmolo en la plaza y me vendo a puerta cerrada. Tan mujer y tan intensa que una estampida de nieve silencia a quien perturbe el terreno sin pisadas, sea de noche, sea de día, sea de tarde, sea por muchos, sea por muchas, sea por Dios, sea por patria, sea por heridas pasadas. Intensa como morder un limón, intensa como saltar de un cañón, intensa como una semana sin salir de la cama acompañada. Intensa, soy intensa y ya no me conformo con un minuto de verdad si puedo dedicar mi existencia a esta intensidad clara, honesta, directa, llana. Nunca se es mucho, poco, jamás se es demasiado.